Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de El Espectador, donde vamos a chequear la actualidad televisiva. La vamos a chequear en muy buena compañía. Bienvenido, Mario Abril.
Bien, muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre.
Temporada alta televisiva.
Empieza,
de nuevo.
Hoy vuelve todo lo que ya teníamos en el 2012
Y algo más.
Y ya era hora.
Y bienvenido también a Rafael Gil, nuestro tertuliano de cabecera.
Bien hallado. Buenos días.
Bueno, pues las parrillas, como decía Mario Abril, se están consolidando, están arrancando su normalidad, aunque la contraprogramación está a la orden del día y es posible, todavía es posible que haya variaciones. De la semana pasada, el estreno más relevante fue la serie Familia, una serie que gozó de muy buena audiencia, algo más del 20% de cuota de pantalla, en detrimento, todo hay que decirlo, de Fenómenos, que bajó al 10%. Mario Abril escribió, publicó una crítica a propósito de ese estreno y, bueno, nos gustaría que la compartieras, que compartieras tu opinión de esta nueva apuesta de ficción de Telecinco.
Bueno, yo ya lo comentamos la semana pasada, tú y yo, que era bastante reacio a esta serie porque en las cortinillas y los avances que hacía Telecinco sobre Familia no encontraba nada que me atrajese, no sé si pretendía ser humorística, si pretendía ser más familiar, no le encontraba el punto, no le terminaba de encontrar el sentido que quería tener Familia. Pero cuando la vi el martes me encontré con una serie muy muy familiar, una serie que recordaba a aquellas series tan familiares como Médico de Familia, Los Serrano, ¿no? Y la verdad es que me encontré con un buen producto, una serie que me pareció que tenía muy buenos guiones, que a mí se me hizo amena. Hay gente que comentó que sí que se la hizo un poco pesada, pero a mí se me hizo amena, era muy entretenida y yo creo que el contrapunto es Fenómenos, que cada vez cae más y cae más y yo creo que le quedan los capítulos que estén grabados y no creo que vaya a haber nueva temporada. Quiero destacar sobre todo en la serie de Familia la figura de Alexandra Jiménez, que es alrededor de la que gira toda la trama, ella es como el centro. También creo que puede ser algo que pueda llegar a desgastarse como ella se mantenga siempre como centro, porque siempre que surja un problema sabemos a dónde va a ir a parar, que es al personaje de Alexandra Jiménez, y así se vio en el primer capítulo, ¿no? Todos tenían problemas y todos iban a parar a ella. Entonces creo que como eso siga así, eso también puede hacer que la serie sea un poco reiterativa. Y vamos a ver, porque también el personaje de Santiago Ramos también tiene una historia paralela con una enfermedad y tal. Entonces vamos a ir viendo en estos siguientes capítulos si la audiencia les apoya y cómo va evolucionando.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que Alexandra es la revelación, bueno, ya era muy sí. Conocida y reconocida, pero ahora se consolida sí. Totalmente. Y bueno, otra cuestión es la verosimilitud en cuanto a sus hermanas, ¿no? Que sea hermana de Juana Acosta, de Nausicaa Bonín, y sobre todo que sea madre de un hijo tan mayor,
sí.
O siendo ya tan joven. Pero claro, todo se disculpa cuando estamos hablando de series, de producción propia. Entramos en una convención. El público, el espectador se deja llevar, yo el primero, y bueno, eso te lo preguntas 5 minutos, pero luego se te olvida, que es lo bueno.
Yo creo que el tema de la edad es el menor de los males que pueda tener Familia. Y además es algo que hemos visto a lo largo de muchísimas series donde las edades reales de los actores no cuadran con la de sus personajes, pero bueno, tampoco creo que sea nada destacable. Y sí, pero para mucha gente sí que fue algo con lo que se quedaron ahí y de ahí no supieron avanzar. Sí. Pero hay que dejarlo, como dices, en los primeros 5 minutos de la serie como reflexión y ya está.
Sí, un caso claro de la edad, por ejemplo, es en Cuéntame, donde el personaje de Carlitos, bueno, ya Carlos, el chico tiene 3 años menos que el personaje que interpreta la serie. Por lo tanto, no tiene mucho que ver. Y yo sobre Familia, yo no la he visto, ¿eh? Pero yo te voy a decir que hay que tener paciencia con ella, porque ya sabemos el resultado que le dan las ficciones a Telecinco. Entonces, creo recordar que otras series han empezado muy bien y luego han acabado fatal. Por lo tanto,
pero yo creo que en Familia ocurre algo importante, y es que ha empezado muy bien, ha empezado con muy buena audiencia, pero ha empezado con muy buen sabor de boca entre la gente que lo ha visto. No pasa como Fenómenos, que sí que consiguió un 20% de ser, aunque Fenómenos es de Antena 3, pero Fenómenos empezó con un 20% de ser, y el resultado entre los espectadores es que no gustó en absoluto, y por eso ha habido ese resultado. También pasó con La Fuga, que se emitía en Telecinco, que empezó también con un 20% de ser, y poco a poco fue cayendo, e incluso ni renovaron una segunda temporada. Entonces, lo importante es el sabor de boca que queda entre el público después del primer capítulo. Que en fíjate, este caso ha sido bueno.
Fíjate qué difícil que es hacer reír en televisión, ¿eh? Esto daría para un debate muy profundo, ¿eh?
Sí, pero no es la pretensión de Familia. Familia no busca hacer reír. Leía un tuit de Juan Acosta que decía que Familia es una serie más de sonreír que de hacer reír. Es una serie que te deja esa sonrisa en la boca, porque son situaciones muy cotidianas, muy familiares, y no busca, no, su pretensión no es hacer reír, sino pasar un rato ameno, divertido y agradable.
Ahora mismo continuamos hablando de la noche del martes, lo que ocurrió en Telecinco, Familia y ese especial dedicado a la Reina Sofía, pero quería, aprovechando el pie que me ha dado Rafael Gil sobre Cuéntame, bueno, vi el capítulo del 23F en tu honor, y a ti te gustó mucho una secuencia del final.
Sí, bueno, a mí hubo dos secuencias que me gustó mucho. Una, la de la abuela que mandó la foto de Adolfo Suárez, que la verdad que la actriz era, perdona,
María Galiana.
María Galiana. Está sembrada. Yo creo que es la escena de toda la serie. Y fíjate que ya en temporadas. Yo creo que es donde los guionistas le han dado su gran poder interpretativo. Y luego la escena con Manolo Cal y Juan Echanove, cuando él se viste de falangista, la verdad que les quedó muy graciosa. Y además, es que yo, Juan Echanove, es mi héroe, porque siempre se encuentra en situaciones de lo más extrañas. Yo siempre digo que está en el ojo del huracán, sin comerlo ni beberlo.
Sí, o sea, el personaje funciona muy bien en este capítulo, está sembrado. Y recuerdo que va a estrenar a nivel nacional en el Teatro Principal el próximo mes de marzo, Conversaciones con Mamá. No, Rafael Gil no se la puede perder, y Mario Abril tampoco, pero cada uno por un motivo. Uno por Echanove, el otro por María Galiana, y los dos por ambos. Conversaciones con Mamá, una que fue película latinoamericana, argentina, que bueno, allí se conoció mucho, aquí muy poco, y que Juan Echanove ha decidido hacer la suya, y arrancará en Alicante, pero va a estar luego de gira todo el año 2013. Lo digo al pie de estos comentarios. Y si queréis, pues sí que seguimos con esa noche del martes tan singular que nos sirvió en bandeja Telecinco, con un especial presentado por Emma García acerca de cómo habían sido las navidades de la familia real. Y bueno, ahí estaban todos los tertulianos de cabecera, Jaime Peñafiel y cuatro más. ¿Que lo pudisteis ver?
Sí, bueno, yo vi la parte antes de...
La previa.
Sí, la previa. Antes de Familia, vi ese fragmento. Y bueno, era un poco tratar lo mismo, extender o centrar la atención un poco en la Reina Sofía. Y bueno, ahí estaban Jaime Peñafiel y los contertulios de siempre. A mí no me atraía demasiado el monográfico sobre la Reina, porque ya está dicho todo y nada más. Y además me llamó mucho la atención ese paso rápido a Familia, sí, que incluso Emma García dejó con la palabra en la boca a Jaime, sí, Peñafiel, con el dedo, sí, levantado, pero dijo, bueno, esto tiene que seguir.
Sí, claro, se quedó con el dedo levantado, en lugar de dar paso a la publicidad, le sorprendió con el paso a la serie. Dentro de hora y media continuamos. Bueno, Rafael Gil sí que tendrá algo
que decir. Yo la verdad que... estoy muy muy triste por esta situación. Yo, fíjate que, hombre, yo no soy el gran defensor de la familia real en España, ¿eh? Yo creo que si el rey quiere buscar a alguien como firme defensor, no me va a buscar a mí. Pero, hombre, yo creo que es que ya a la pobre reina se le está dando carnaza, pero de la buena, y a más en cantidades astronómicas. vamos a dejar a la pobre gente esta tranquila. Vale, yo soy de los que pienso que la familia real pues ha hecho cosas malas y cosas buenas en España. Pero es que sacar toda esta carnaza ahora así sin comerlo ni beberlo, no sé. Y además la reina, que es que la reina además, es que si me dijeras el rey, pues lo puedo entender, oye, lo puedo entender. Pero la reina, que reina consorte, pues qué necesidad, qué necesidad.
Sí, Mario, pero qué entretenidos estos programas, qué gancho tienen. Y bueno, como en Baucana, yo miré las cifras de la audiencia y funcionaron muy, muy bien. Y sobre todo, diría, qué contraste entre el tono de la televisión pública acerca de este tema, incluyendo un programa que se llama Audiencia Abierta, con parte del equipo de Informe Semanal. Los escindidos de Informe Semanal, algunos ahora son los responsables de Audiencia Abierta. Los sábados, también junto con Solo Moda, que es un panegírico, una geografía, siguen la agenda real, ¿no? Y qué contraste con el tono de estos programas de Telecinco, bueno, poniendo el dedo en la llaga, volviéndolo a poner, rizando el rizo y diciendo cosas, la verdad sea dicha, que hasta ahora no se habían dicho en ese tono tan abiertamente en nuestras televisiones. O sea, yo creo que ahí sí que se han traspasado la línea roja. ¿No crees, Rafael Gil?
Pues sí, yo creo que es que ya se ha abierto la caja de Pandora, sí, con la familia real. Y yo no creo que esté escuchando, pero yo al rey le voy a dar un consejo. igual es meterme en donde no me llama. Pero yo creo que ahora es el momento. No por salvar su imagen, sino también por mantener un poco la imagen de España. Yo creo que es la hora de abdicar.
Ahí queda eso.
No, porque yo creo que los españoles, ahora mismo, si de alguien tenemos una imagen, la única es del príncipe. Y yo creo que el príncipe representa a alguien joven, alguien que puede limpiar un poco la imagen de España. Además, se le ve que ahora mismo es el que él lleva un poco la voz autoritaria en la casa real. Y aparte es que a la casa real le puede hacer mucho daño todo esto que se está vertiendo sobre la reina y sobre el rey. Y yo creo que ahora es el momento de que el rey y la reina Sofía se queden en un segundo plano.
Un mutis por el foro, una retirada a tiempo es una victoria para
exactamente
Rafael Gil. Y nunca mejor y, dicho ahora.
Y luego, sobre todo, también después de la entrevista a Jesús Hermida.
Bueno, y después de todas las, por un lado, las informaciones del caso Undargarín, que a lo largo del 2013 va a ofrecer la Sexta y otras. Y por otro lado, en la línea editorial esa de Telecinco, de cara al corazón. O sea, digamos que hay dos frentes abiertos que van a durar muchísimo y que van a torpedear día a día, porque son ya líneas emprendidas.
Exactamente.
Y eso sí es cierto lo que dice Rafael Gil, es cierto que va a hacer daño y que no se va a contrarrestar por la línea editorial de La Pública, que es la única, se va a quedar casi en soledad defendiendo la institución. ¿No crees, Mario?
Bueno, yo no me voy a meter en cuestiones monárquicas, ahí cada uno que piense lo que quiera, pero es evidente y todos sabemos cuál es la línea que tiene Telecinco, del análisis que suele hacer Telecinco, que es un análisis mucho más rosa y más de meter el dedo en la llaga, como tú bien decías, y el análisis que puede hacer Informe Semanal o Televisión Española va a ser un análisis un poco más histórico, un poco más de cuál es el papel que está jugando actualmente la monarquía y va a estar muchísimo más controlado a la hora de verter información, porque bueno, todos sabemos que es un medio público y tiene que velar un poco también por lo que es las figuras del Estado en este caso.
Y luego yo también quería aportar que es que la familia real, en cualquiera de sus miembros, no tiene la posibilidad de tener poder mediático. Quiero explicar esto. Es que un político se ve metido en cualquier situación de corrupción, de líos de faldas o en cualquier problema político y puede salir a la puerta de la institución política a la que representa y dar un canutazo y un poco pues limpiar su honor, dar explicaciones, incluso llevar lo que es la información por otro lado, desviar la atención, poner una cortina de humo. Claro, es que el rey no puede salir a la puerta del Palacio de la Zarzuela, llamar a los periodistas y dar un canutazo. Es que eso no lo puede hacer. Entonces, por eso yo creo que ya ha llegado ese momento donde debe tomar una decisión.
Aunque parece que ha tomado justo la contraria, pero no vamos a continuar con esto. Cerramos el capítulo. Sí. Continuará. Sí. Bueno, más temas. Amar en tiempos revueltos, hoy lunes, retoma su andadura como Amar es para siempre en Antena 3 y bueno, en principio con todas las cartas para ganar audiencia, ¿verdad?
Sí, yo creo que no les va a pasar factura ninguna el hecho de haber cambiado de cadena. Amar en tiempos revueltos era una serie que tenía unos seguidores muy fieles y creo que todos esos seguidores están deseando que llegue esta tarde para poder ver la nueva serie, que lo único que cambia es el rumbo de la cadena, se van a Antena 3, pero yo creo que el equipo técnico es el mismo, los actores, como ha sido normal en cada temporada, pues se han cambiado, se incorporan nuevos actores, se van otros, pero yo creo que es más o menos lo mismo y todos los seguidores que tiene que tenía Amar en tiempos revueltos van a seguir en Amar para siempre. Y hay que decir que Telecinco contraataca después de mucho tiempo en el que María Teresa Campos no pisaba el plato de Sálvame después de aquel enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. Han decidido que fuese hoy ese reencuentro. Ese reencuentro entre ambos y lógicamente para contraatacar a Antena 3.
Sí, y porque no va a ser a las 7 de la tarde, sino que saldrá antes.
Sí,
las 4 horas de programa no se lo van a aguantar en el último minuto.
Bueno, lo que suele hacer Sálvame es
poner en breves momentos.
Exactamente, poner eso y ya te tiene ahí. Aunque no salga, ya te tiene ahí.
Sí, en breves momentos.
Yo de Sálvame mejor no voy a opinar. Y de Amar en tiempos revueltos o Amar es para siempre, yo creo que estoy de acuerdo con Mario. Y además va a reforzar el producto mucho que tenga de la mano El secreto del Puente Viejo. Y eso me alegra porque yo tengo un amigo en el reparto y oye, la serie va muy bien, están muy contentos, lo están trabajando mucho. Y yo creo que le va a venir bien a Amar en tiempos revueltos. Pero va a ser una sinergia muy 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 interesante.
Muy bien. Andreu Buenafuente. Andreu Buenafuente quiere volver a la televisión. Eso está claro. Ya ha sido padre con Silvia Abril. Uh-huh. Está disfrutando de esa paternidad. Pero echa de menos, tiene el mono del plató televisivo. Y lo último que sabemos es que hay muchas papeletas para que vuelva a Telecinco. Y Mario y un servidor esperamos que sea en Late Night, porque sería un disgusto el volver a verlo hundirse en cifras de audiencia en el prime time. A ver qué pasa, estaremos pendientes, ¿no?
Yo lo he hecho mucho de menos personalmente, lo he hecho mucho de menos en la televisión. Creo que Andreu Buenafuente, el papel que hacía Andreu Buenafuente en Late Night era muy interesante, era muy importante. Yo creo que su hueco, sin lugar a dudas, es el late night. En el prime time no pega en absoluto. Andreu Buenafuente tiene unos seguidores muy fieles y son los que estaban en el late night y los que a lo mejor luego lo veían a través de la página web, pero quizás no son tan grandes como para poderlo ubicar de nuevo en el prime time. Entonces yo, si vuelve, y yo creo que Telecinco va a hacerlo así, no va a cometer el mismo error ni la misma locura de ponerlo en el prime time, lo va a dejar en el late night porque es su hueco.
Yo también tengo mucha añoranza de los late night en general y de Crónicas Marcianas en particular. Si me permitís este desahogo, en los tiempos que corren, imaginaros, en estos años de la corrupción con C mayúscula, qué maravilla hubiera sido la catarsis cada madrugada de ver a Javier Sardá con sus secuaces, lo bien que lo hubiéramos pasado. Y ya hablando como teleadictor, es que se nos ha quedado huérfano un horario, una franja horaria, porque ¿Dónde nos agarramos ahora a partir de las 12:30 de la noche, madrugada, en una hora que es de alto consumo televisivo? O sea, primero teníamos el caramelo, nos han quitado el caramelo y ahora seguimos con la televisión encendida, pero no se nos da.
Y más ahora, con tanta gente en paro que no puede, que en teoría no madruga.
Tantísima, tantísima.
Bueno, ahora nos queda ver el tarot. Para quien le interese, es lo que ha quedado actualmente en el late night. No tienes a Sandro Rey y todos estos, sí. Es lo único que nos ha quedado en el late night. Y yo espero que ese late night empiece a mejorar, porque es un espacio muy interesante para hacer cosas diferentes. Y yo, en contraposición a ti, no he hecho nada de menos con Crónicas Marcianas. Creo que hizo mucho daño a la televisión. Creo que ha sacado a gente que no merecía un puesto en la televisión. Vimos muchísimos frikis pasar noche tras noche por el plató de Crónicas Marcianas, y en ese aspecto yo creo que ha hecho muchísimo daño. Pero también hay que decir que en cuanto a la televisión ha experimentado un nuevo formato, que eso también es de reconocérselo, y que bueno, ha hecho historia dentro de la televisión. Ya no sé dónde ubicarlo dentro de la historia, pero historia ha hecho, sin duda.
Yo de Buenafuente, yo de Crónicas Marcianas, es que joder, que Crónicas Marcianas, bueno, yo creo que el papel de Crónicas Marcianas, de ese castigo a la información y al poder político, de sátira y todo esto, lo está haciendo ahora muy bien Gran Wyoming. Pero sobre el tema de Buenafuente, yo es que no me imagino a Buenafuente en Telecinco. Y yo tengo una cosa que tengo que decir, que es que, ¿y para cuatro?
Bueno, no sabemos.
Porque es Telecinco o Mediaset.
Yo creo que no, yo creo que en cuatro no. Telecinco es muy avariciosa en ese sentido, es la avariciosa de la familia y se queda todos los buenos productos. Eso sin lugar a duda. Y Buenafuente es un rostro muy muy representativo de nuestra televisión y se lo va a quedar Telecinco sin lugar a duda.
Ya, pero es que el público de cuatro le va más a Buenafuente.
Sí, yo también lo opino, pero yo creo que no. Igual que José Mota podría haberse quedado en cuatro, porque puede ser un formato mucho más blanco que lo que ofrece de normal Telecinco, pero no, José Mota va a emitir en Telecinco y Telecinco se va a quedar todos los rostros, en lugar a duda, no va a ser tonta.
Bueno, ¿ha habido algún desliz de la televisión pública reciente que queremos señalar? Mario, ¿qué ha pasado con el baloncesto?
Bueno, se estaba emitiendo un partido de la ACB de baloncesto y nada, quedaban unos segundos para terminar el partido y Televisión Española decidió cortar directamente y poner corazón. No sé si lo consideraba más interesante o puede ser que sea por un sistema mecánico de programación y lanzaron ese programa, porque corazón es en fin de semana y quizá... No.
Sí, debe ser porque Corazón en fin de semana está grabado,
claro.
Y tenía que durar lo que tenía que durar, porque eso entra automático para que
claro.
A 59 se acabe y entra a su vez el telediario a la hora.
Claro, quizá nadie controló, el baloncesto se alargó unos segundos más de lo previsto y por cuestión de parrilla, por cuestión mecánica de parrilla, saltó el Corazón y si quedaban unos segundos no les dio tiempo a quitar Corazón, poner otra vez y volver a poner. Quizá yo quiero pensar que es eso y no de lo de
vamos a pensar bien, ¿no?
Vamos
a ser buenos.
No tiene sentido que emitan un partido de baloncesto y corten en los últimos segundos del partido. Es muy absurdo.
Hombre, el baloncesto en ese sentido muy traicionero porque tiene una duración variable y yo creo que ahí se la juegan. El baloncesto estaba a las 18:50, vamos a ser puntillosos, ha estado durante todo el otoño hasta Navidad y acaban de reubicarlo a las 12:30 de la mañana. Me parece muy peligroso esto que está sucediendo, porque el horario del final pues puede ser un tanto variable. Y quiero apuntar otra, por la parte que me toca, no la del baloncesto como espectador, pero sí informe semanal, como fiel de informe semanal. Me encuentro este sábado, este día 13, con que acaban de decidir que en lugar de cuatro reportajes hay tres. Y en lugar de durar lo que duraba convencionalmente, pues ahora dura solo media hora. Media hora para mí es muy poco tiempo para informe semanal. Rafael Gil.
Yo es que que yo creo que es que ya no puedo atacar más a la televisión pública porque me van a llamar desertor o algo así. Cuando, oye, yo te lo digo, yo estoy encantado de estar en televisión española. Pero si es que ¿qué nos vamos a encontrar? Si es que con la dirección ahora mismo que hay en televisión española, en informativos, que si es que ya no te puedes sorprender. Si es que esta gente viene de Telemadrid.
Recuerdo que Informe Semanal cumplirá 40 años, como 40 soles,
sí.
El próximo 31 sí, sí. de marzo.
¿Y quién dirige Semana Informe
Santa
Semanal?
Semana Santa. Hay ver cómo lo hacen, porque el 29 de marzo cae Viernes Santo, yo ya estoy ahí cavilando. ¿Habrá un gran macro especial el Viernes Santo o se dejará para el 5 de abril? O bueno, sea como fuere. Yo creo que se merecería un día temático. El día de Informe Semanal. O sea, a mí con una hora me sabe a poco. 40 años no se celebran más que una vez en la vida y eso hay que empezar a celebrarlo ya. Claro, qué sorpresa cuando, lejos de empezar a celebrarlo ya, le quitan minutado y se queda en media hora. Hombre, para beneficiar la película española, es verdad. Porque ahora el Somos Cine, el nuevo contenedor, Gordos, que se emitió el sábado, empezó a las 10:30, vale, muy bien, pero sacrificando la duración de Informe Semanal.
¿Y no puede ser que todo esto venga por una cuestión de pasta? No voy a hacer el como la última vez.
Pero
el
si ruido. Emiten sin publicidad.
Ya, pero es que hay que reducir costes y a lo mejor el personal no... Es que no, a lo mejor no hay dinero para tener a tanta gente trabajando.
Bueno, no seamos mal pensados. Lo dejo ahí. Yo simplemente lo dejo ahí porque ha sucedido, porque nadie en los medios se ha referido a ello y da la sensación de que marca una tendencia. O sea, que viene el cambio viene para quedarse. Que ahora se va a cortar mucho.
Y luego todas las reestructuraciones que han hecho en las corresponsalías de Televisión Española, que por cierto, por lo que nos toca...
Antonio Parreño
no sabemos dónde está.
Si es ex corresponsal de Marruecos, pero es ex corresponsal, no queda claro corresponsal de dónde.
Yo tengo entendido de que Televisión Española le iba a dar un nuevo destino. No sabemos si en España, fuera de España. Pero bueno, es una pena porque es un gran profesional.
Lo hace muy bien.
Es un tipo fantástico y. Y oye, es un ilicitano. Y yo además tengo que estar contento porque yo como albaceteño, David Picazo sigue...
¿Está en París?
Sigue en París.
Está ahí
yo creo que es uno de los rostros fuertes de los informativos de Televisión Española junto a Lorenzo Milá.
Sí. Bueno, y ha debutado Oriol Nolis el fin de semana, Mario. ¿Lo has podido ver?
No, no lo he podido ver, pero creo que ha tenido muy, muy buena crítica y muy buena acogida.
Bueno,
y
pues están Oriol Nolis y Raquel Martínez, un par de ases en los informativos del fin de semana, en contra de lo que dice Rafael.
A mí es que Oriol Nolis no me gusta nada.
Bueno, ya no hay tiempo para seguir, pero queda pendiente esta polémica porque ya sabéis que yo lo defenderé hasta el último día. Para mí es una de las grandes bienvenidas del 2013. Bienvenido, Oriol Nolis, en los sábados y domingos a la 1. Mario, ¿algo más que añadir?
Yo quiero solidarizarme con los compañeros de Telemadrid que están pasándolo muy mal y desde aquí, desde la Universidad de Periodismo de Elche, yo me solidarizo con ellos.
Yo también y con la gente también de Vocento, de La Verdad sobre todo.
Sí, La Verdad Albacete también es un mazazo para La Verdad Albacete, de Elche, de Alicante y de La Vega Baja. Y hasta aquí hemos llegado, pero ponemos un punto y aparte para continuar durante el próximo cuatrimestre aquí, como siempre, en la Radio UMH y en El Espectador, nuestro programa de cabecera.